La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y como siempre, con gratitud en el corazón por las bendiciones que Él nos da, estamos listos aquí para comenzar un estudio más sobre este fascinante estudio de la Biblia en este programa de Biblia Fácil. Gracias por acompañarnos, nuestra gratitud a Dios, y también gracias por permitirnos allí ingresar hasta casa, ingresar también a tu corazón con aquellas verdades lindas que Dios tiene para nosotros. Estamos preparados para un estudio más. Bienvenido y bienvenida, Eileen.
Pastor Joel, un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia que nos acompaña programa a programa, juntos aclarando nuestras dudas a la luz de la Biblia. Quédate con nosotros que el tema de hoy estará realmente interesante.
Antes te recordamos que tenemos un regalo para ti. Tienes que solicitarlo. Te presentamos un curso bíblico que está disponible para ti y tu familia.
Pastor Joel, yo tengo aquí en mis manos el curso, la revista, este material hermosísimo a todo color titulado Enseñanzas de Jesús. Este material contiene 18 capítulos y cada uno de estos temas te ayudarán a entender temas ya más específicos, a profundidad, todo a la luz de la Biblia. Así que puedes solicitar Enseñanzas de Jesús en este momento de forma totalmente gratuita. Es un regalo de nuevo tiempo para ti.
Nuestro número de WhatsApp está disponible para poder recibir ya ahora mismo tu solicitud. Puedes escribirnos al +5512-9810-1460. O también puedes visitar nuestra página web estudielabiblia.com. Allí tú puedes seleccionar el curso bíblico que deseas estudiar. Te invitamos también para que juntos podamos disfrutar de un sábado especial o de alguna noche de adoración, buscando una iglesia adventista el séptimo día. Si no conoces alguna, te damos una dirección.
Una dirección muy fácil de recordar, por cierto. Anota muy bien este sitio web para encontrar la iglesia adventista allí en tu barrio, en tu ciudad, en tu zona. Encuentreunaiglesia.com. Lo voy a repetir. Encuentreunaiglesia.com. Y no te olvides, como siempre decimos, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó.
13 millones de accidentes ocurren aproximadamente por año, dejando más de 53 mil muertos. Tú sabes que todo eso puede evitarse. ¿Más de qué manera? El problema es que la mayoría de tus accidentes son porque alguien transgredió alguna ley. Alguien iba a contramano, alguien iba a mayor velocidad, alguien no se detuvo en un semáforo, o alguien invadió el carril del otro. En fin, las infracciones pueden variar, pero todas ellas traen consecuencias negativas. Si te das cuenta, a los seres humanos no les gusta la palabra ley. La ley parece que le oprime, la ley parece que le restringe. Sin embargo, si el ser humano viviera de acuerdo a las leyes, podría evitar tantas consecuencias terribles en la vida. Y hoy quiero decirte que el mundo sin leyes sería un caos. ¿Te imaginas si no existiesen leyes de tránsito? ¿Te imaginas si no existiesen leyes civiles? ¿Cómo sería nuestro mundo? Cada uno hiciera lo que bien le pareciera. ¿Y cómo estarían las cosas hoy? Las buenas familias tienen leyes en casa y esas leyes se respetan. Existen leyes de tránsito, leyes en la casa, existen leyes en el universo, leyes. No son hechas para poder cortar la libertad del ser humano. Son hechas para proteger, para bienestar. El cristiano también tiene una ley que obedecer. No me digas que la ley es una carga, si la ley es hecha para proteger. Hay muchos que dicen no. Todo puede tener ley. El mundo, el universo, ley de tránsito, leyes civiles. El cristiano tiene que vivir sin ley. ¿De dónde nació toda esa idea absurda? Muchos incluso colocan una controversia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento diciendo que los del Antiguo se salvaron por la ley y el Nuevo Testamento, la salvación solamente es por la gracia. Que la gracia anula la ley, que Jesús la eliminó en la cruz. ¿Qué piensas tú? Mejor, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Olvidemos los argumentos humanos, dejemos a un lado aquello que creemos y vamos a ver qué cosa es lo que dice la Biblia. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué hablamos sobre ley? ¿Acaso no es un asunto pesado y no es muy común? Sí. Hablamos de ley porque es un tema que está en la Biblia. Así como está la gracia, así como está la misericordia, así como está la justicia, está su ley. Número 2. Porque este es un mensaje impopular. ¿Sabes por qué no se predica? Porque hay muchos que están de parte de alguien que odia la ley. Satanás odia la ley de Dios. Y número 3. La ley no está en contradicción con la gracia de Dios. Porque el mismo que dio la ley es el mismo que dio la gracia. Tú puedes preguntarte, ¿es importante esto para la salvación? Te hago un solo ejemplo. El joven rico se fue a Jesús y le dice, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? La primera respuesta de Jesús es, guarda los mandamientos de Dios. O sea, la ley forma parte importante dentro del plan de salvación. No porque la ley salve. Nadie va a ser salvo por obedecer. Seremos salvos por la gracia de Dios. Sin embargo, la ley es la evidencia de alguien que fue salvo por esa gracia. Podemos orar. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra con la seguridad de que tu Santo Espíritu nos va a hablar en este momento. Que tu palabra pueda ser tan clara para poder comprender cómo tu ley quieres colocarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Amigos, es con Biblia en mano que juntos vamos a comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la ley de Dios. Tema 8, por cierto, ya de esta serie de estudios aquí en Biblia Fácil. Pastor Joel, comenzamos con la primera pregunta. Vamos a ir a lo básico y queremos ya de entrada saber por qué Dios dio una ley al ser humano.
En primer lugar, porque la ley es la base de su gobierno. Y en segundo lugar, porque la ley fue hecho para la felicidad del ser humano. Cada no de Dios es una bendición disfrazada. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Dios es amor, pero también Él es justicia. Romanos 7:12 dice que la ley es justa, buena y santa. Está diciendo que el carácter de Dios también es justo, bueno y santo. ¿Y se refleja dónde? En su ley. Si no existiese ley, no habría una línea de referencia para saber qué es correcto y qué no es correcto, cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad. Entonces, Dios dio su ley para proteger al ser humano, para hacerle conocer su voluntad y le dio para bienestar del ser humano. Y vamos a la Biblia. Éxodo 31:18 dice que Dios da a Moisés cuando acaba de hablar en el monte Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tú puedes decir, pero esta ley fue quebrada porque después cuando Moisés bajó y vio de que el pueblo estaba adorando el becerro de oro, quebró esas leyes. Y la segunda vez, ¿quién escribió esas leyes? ¿Fue Moisés? No. Una vez más, al finalizar el capítulo, dice que fue Dios quien escribió con su dedo su ley. Dos veces fueron escritas porque las primeras tablas fueron quebradas por Moisés. ¿Qué cosa es lo que me está diciendo aquí el texto? Hay cosas que Dios no delega al ser humano. Mira, todas las sagradas escrituras fueron inspiradas por Dios. La ley de Dios no fue inspirada por Dios. La ley de Dios fue escrita por Dios. De toda la Biblia, la parte que fue escrita por el dedo de Dios fue su ley. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué algunos dicen que esa fue la ley de Moisés? Nunca fue la ley de Moisés. Fue la ley de Dios. Dios asignó muchas tareas para que el ser humano lo pueda hacer. Pero si hay algo que Él no asignó que el ser humano haga, es su ley. Nosotros tenemos que establecer bien la diferencia. Dios a Moisés le dio otro tipo de leyes, leyes civiles, leyes de salud, leyes ceremoniales, que fueron escritas por Moisés y ordenado por Dios. Sin embargo, la ley moral, aquella que está escrita en Éxodo capítulo 20, fue escrita por el mismo Dios. Israel tenía más de 600 leyes. Pero la única que fue escrita por el dedo de Dios fue la ley de los 10 mandamientos. Esto me da un mensaje, que esa ley, al no ser delegada sino escrita por su propio dedo, lo hace para felicidad del ser humano, porque nada de lo que Dios haga por el ser humano es para restringir su libertad. Dios le dio libertad y Dios quiere cuidar su libertad. Para que no se vuelva esclavo del enemigo, esclavo del pecado, colocó su ley como un cerco protector. Por eso Dios dio su ley.
Pastor, cuando hablamos sobre la ley de Dios, muchos dicen que esta está sujeta a una época, a una religión o a una nación, en fin. La pregunta es, ¿desde cuándo existe la ley de Dios?
Algunos piensan que la ley de Éxodo 20 fue escrita para el pueblo judío. Entonces, cuando el pueblo judío dejó de ser el pueblo privilegiado por Dios, ahora en la época de los gentiles no necesitamos de ley. Déjame mostrarte un texto bíblico. Génesis capítulo 26, versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Préstame atención aquí. ¿Abraham era judío? Claro que no. Los judíos vienen después de Jacob cuando tiene 12 hijos. De ahí viene el pueblo de Israel, ¿correcto? De esas 12 tribus. Y ellos vienen mucho tiempo después. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley de Dios en el monte Sinaí, ahí las recibe escritas. Pero la ley de Dios existió antes del Sinaí. ¿Y por qué Dios tuvo que escribir ahora su ley? Porque el pueblo estuvo 400 años como esclavo en Egipto y se había olvidado de aquellos principios que oralmente eran transmitidos. Tú puedes decir, pastor, ¿cómo es esto que antes existía así? Porque Dios siempre colocó su ley en el corazón del ser humano y se transmitía de manera oral, de generación a generación, de padres a hijos. Ahora, como el pueblo quedó esclavo durante 430 años, ellos olvidaron principios básicos y Dios tuvo que escribir su ley. ¿Quieres pararte ejemplo? La Biblia dice que Abraham guardó su ley. Abraham no era judío. Recordemos que a Abraham salió de Ur de los Caldeos. Número 2. ¿Por qué Dios cobró a Caín por la muerte de su hermano si no hubiese una ley que diga no matarás? ¿No te parece que es injusto cuando tú te vas a castigar a un hijo, a reclamarle a un hijo cuando tú primero no le has dicho que no haga eso? Eso sería lo más injusto y Dios nunca haría eso con el ser humano. ¿Por qué Caín se sintió culpable después de haber cometido el primer homicidio? Porque él sabía que había ido en contra de la ley de Dios. ¿Por qué Génesis 39:9 dice que José no se acostó con la mujer de Potifar? ¿Por qué razón? En Génesis capítulo 39 dice, ¿cómo yo pecaría contra Dios? ¿Cómo sabía que eso es pecado? Porque la ley dice, no cometerás adulterio. Entonces, la ley ya existía antes de la ley escrita, solo que estaba escrita en el corazón y era transmitida de padres a hijos de manera oral. Quiero prestar atención aquí. La ley existió antes de la existencia de los judíos. Eso significa que la ley no fue para el judío, fue para la humanidad.
Pastor, hablando de la ley, siempre surge una controversia. Muchos dicen que no necesitamos la ley porque estamos bajo la gracia de Dios. Es decir, Dios puede perdonar todos mis pecados, en fin. ¿Será que entonces realmente existe un conflicto entre la gracia de Dios y la ley?
No confundas, por favor, la gracia de Dios con la permisión, con un Dios permisivo. No es que Dios me cubre con su gracia y hago lo que quiero en la vida. Eso no hace un padre. Un padre corrige, un padre disciplina y un padre coloca leyes. Si tú eres padre, sabes lo que te estoy hablando. Ahora, presta atención. En la Biblia no existen dos maneras de salvación. No. La ley y la gracia nunca están en oposición. Y te voy a mostrar aquí. La salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento fue por fe y gracia, igual que en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está la gracia? En la muerte del primer cordero, ahí en el jardín del Edén. Ahí está la gracia de Dios. ¿Dónde está la gracia en el pueblo de Israel? En la muerte de los sacrificios de corderos que representaban a Cristo. ¿Cuál la diferencia entre en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es que en el Antiguo Testamento ellos tenían fe en un sacrificio que todavía no era realizado. Y en el Nuevo Testamento las personas ejercen fe en un sacrificio que ya fue realizado en la cruz. Esa es la diferencia. Pero el ser humano siempre se salvó por la gracia de Dios. Imagínate que un día en el cielo, Dios dice, vamos a hacer una división. Pon solamente imaginarte. Todos los que se arrepintieron del Antiguo Testamento a este lado, los del Nuevo Testamento al otro lado. Y ahí comienzan a decir, yo estoy aquí por guardar la ley. Y el otro dice, no, yo estoy aquí haciendo lo que quise, solamente por gracia. Eso sería lo más injusto. Por eso la salvación no depende de la ley, depende de la gracia de Dios. Entonces, la ley, así como existió en el Antiguo Testamento, existió en el Nuevo Testamento, porque eso no interfiere en la salvación. No hay un conflicto entre ley y gracia. El ser humano se salva por gracia y por fe en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y así como la ley estuvo vigente en el Antiguo, está vigente en el Nuevo, porque son principios morales. No se trata de otra cosa. El mismo Dios que da su gracia es el mismo Dios que dio su ley. No hay conflicto en eso. Entonces, ¿dónde entra la ley aquí? En la obediencia. La obediencia es un fruto de la fe. Entonces, somos salvos por la gracia, la causa de la salvación es la gracia, pero la obediencia es el fruto de la fe. Vamos a un texto bíblico, vamos al Nuevo Testamento. Romanos 3:31, mira lo que el apóstol Pablo dice. Luego pues, ¿por la fe anulamos la ley? De ninguna manera. Al contrario, dice, confirmamos la ley. ¿Quién escribe? Pablo. Más de 100 años después de que Jesús murió. Después de que Jesús fue al cielo. Algunos dicen que en la cruz se anuló todo. Pablo está escribiendo mucho tiempo después. Y él dice, por la fe, ¿anulamos la ley? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no existe conflicto entre ley y gracia.
Pastor, qué importante poder aclarar este punto que genera tanto conflicto. Y la Biblia, la propia Biblia, tiene las respuestas. Y esto se va poniendo cada vez más interesante. Y para poder entender un poquito más sobre la ley de Dios, Pastor, ¿cuál es la esencia en sí de la ley?
Hay muchos que hablan en contra de la ley de Dios, pero no conocen la ley de Dios. Abre tu Biblia en Éxodo 20 y vas a encontrar que la ley tiene una esencia. ¿Cuál es la esencia? El amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Los cuatro primeros tienen que ver con nuestro amor y nuestra adoración a Dios, de manera colectiva, de manera personal, de manera diaria, continua, cotidiana. En los primeros cuatro mandamientos Dios te dice, ámame con todo. Versículo 3 del capítulo 20 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Eso es lealtad, sé leal a mí. El pecado más condenado en la Biblia es la idolatría. Idolatría mental o escultural. Versículo 4 dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que estés arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en las aguas, no te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Ese es el segundo mandamiento. Es decir, no rindas culto a la creación ni a criatura, rinde culto solamente a Dios. Hay personas que dicen, ah, ustedes dicen que no tenemos que usar imágenes. ¿Acaso ustedes no usan imágenes aquí también? Préstame atención a la diferencia. Una cosa es usar una imagen para ilustrar y otra cosa es usar una imagen para venerar. ¿Entiende la diferencia? Yo te puedo colocar aquí una imagen para ilustrar. El santuario era la ilustración del plan de salvación. Pero otra cosa es colocar una imagen para adorar. Y la Biblia condena eso. Mira lo que dice Salmo 135, 16 al 18. Anote ese texto y léelo, por favor. Isaías 44, 9 al 20, habla de una manera directa en contra de la idolatría escultural. Ahora, número 3, dice, no usarás o no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Si tú me amas, respeta mi nombre. No jures falsamente, no seas hipócrita. Número 4, acuérdate del día sábado para santificarlo. Este es el mandamiento que la humanidad no quiere obedecer, pero está dentro de la ley de Dios. ¿Todos los días acaso no son iguales? Eso vamos a estudiar la próxima lección. Pero yo quiero decirte una cosa interesante. De los 7 días de la semana, a uno solo Dios dice que lo santificó. ¿Qué significa santificar? Separar. Yo tengo que adorar a Dios los 7 días de la semana, las 24 horas del día, pero Él eligió un día especial. No es mi capricho y Él es el único que llama a ese día mi día. Eso veremos en la próxima lección. Sexto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Respeta a tus padres. Séptimo mandamiento, no mates. Respeta la vida y está diciendo al otro que respete también tu vida. No cometas violencia. No cometerás adulterio. ¿Qué está protegiendo? Tu matrimonio. No robarás. ¿Qué cosa está protegiendo? Tu propiedad privada. No des falso testimonio. ¿Qué cosa está protegiendo? Está protegiendo tu nombre. No manches el honor del otro. No levantes un falso testimonio. Di solamente la verdad. No inventes chismes. No codices nada. Vive contento. No estés deseando lo que el otro tiene. Ahora, si tú dices, Cristo anuló la ley en su cruz, entonces pues hay que matar, hay que robar, no hay que respetar los padres, hay que ser idólatras, hay que cometer adulterio, porque no hay ley. ¿Te das cuenta cuánta incoherencia hay cuando uno dice que la ley de Dios ya no existe? ¿Que la ley de Dios fue anulada? Fueron anuladas otras leyes llamadas ceremoniales que vamos a ver de aquí a poco. Ahora, fíjate, la ley es un conjunto de norma de vida. donde refleje el carácter de Dios. Porque cuando tú eres alcanzado por la gracia de Dios, Dios restaura su imagen en tu vida. ¿De qué manera? Colocando tu voluntad en armonía con su voluntad. ¿Y cómo está expresada su voluntad? A través de su ley. Entonces la ley no es una carga. Son principios que protegen tu salud, tu familia, protege tu matrimonio, protege tu vida, protege tu adoración a Dios. Protege. Si tú me dices que Cristo anuló esta ley, entonces el ser humano hoy puede hacer lo que quiere. Puede matar, robar, adulterar, porque no existe ley. Y eso es totalmente incoherente con los principios eternos. Ahora, hay muchos que confunden lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 36, cuando Dios dice, pero cuando Cristo vino a esta tierra, Él ya anuló eso y solamente dijo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos dicen, ya ve. Ahí está, basta que ame a Dios, haga bien a mi prójimo y ya está, no necesito más de ley. Pero se olvidan de leer el versículo 40, está dentro del mismo texto. Y el versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende la ley. No está diciendo, esto es toda la ley. Depende, ¿qué cosa significa depender? Es el resumen. No te está diciendo, ahora ve, doy dos mandamientos, olvídense del pasado. ¿Qué cosa es depender? Estos dos mandamientos es el resumen de la ley. Entonces, el resumen de la ley, ¿qué cosa es? Amor a Dios y amor al prójimo. Los cuatro primeros demuestran nuestro amor a Dios. Los seis últimos, nuestro amor al prójimo. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, no vino a anular la ley. Vino a darle la dimensión espiritual porque los judíos habían manipulado la ley de Dios. Te cuento de manera breve. Fueron llevados esclavos a Babilonia por 70 años. En Babilonia, como no podían adorar a Dios, allí crearon las sinagogas. Pero junto con las sinagogas, ellos dijeron, no más queremos la esclavitud. ¿De qué manera vamos a hacer? Estamos aquí por desobedientes. Y ahí hay diversos libros como el Talmud y el Mishnah, donde habla de 613 leyes que ellos colocaron por encima de la ley de Dios, haciendo de la ley de Dios una carga tan pesada. Correcto. Muchas personas piensan que Jesús estuvo en contra de la ley de Dios. Jesús estuvo en contra de las tradiciones que los judíos colocaron por encima de la ley de Dios. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a anular, he venido a cumplir. La palabra cumplir no significa voy a cumplir para que tú no cumplas. La palabra cumplir en el griego es pleros. ¿Sabes qué significa? Ampliar. Si tú lees Mateo 5, Jesús no anuló, amplió. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero ahora yo digo que aquel que piensa o coloque en su mente a otra mujer y está adulterando. Pregunto, ¿eso es anular o es ampliar? Jesús amplió la ley. No lo anuló. Ahora, si tú me dices, Jesús vino a anular la ley, la Biblia dice que quien anula la ley o quien transgrede la ley es pecador. Y si Jesús transgredió la ley, se convirtió en un pecador. Y si es pecador, no puede ser mi salvador. ¿Me entiendes? ¿Hasta dónde puede ir la mente humana para distorsionar el carácter de Dios? Entonces el carácter de Dios no puede ser anulado porque es el reflejo de o la ley no puede ser anulada porque es el reflejo de su carácter. Si tú me dices que Jesús guardó la ley por ser judío, te equivocas por una sencilla razón. Porque los judíos odiaban a Jesús porque no respetaba sus tradiciones. Si la ley de Dios hubiese sido una tradición para el judío, Jesús no lo hubiese respetado. Porque él no respetaba todas las tradiciones judaicas. Él respetaba solamente la ley y él vino como ser humano a enseñarnos cómo guardarla.
Pastor, cuando hablamos de la ley, especialmente de la ley de Dios, en muchos se genera un sentimiento de, podríamos decir, de rechazo, porque dicen que inhibe su libertad, que es una forma que Dios tiene para poder controlarlos a través de las leyes. La palabra ley ya genera rechazo en muchos. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios?
La ley no fue dada para salvar al ser humano. A veces el apóstol Pablo parece que ataca la ley. No ataca la ley, ataca el legalismo. ¿Qué cosa es el legalismo? Encontrar que la ley me salva. Y eso está mal. Préstame atención. Camino para la salvación es la gracia de Dios, pero la gracia me transforma, correcto, la gracia que salva transforma. Muy bien, Pablo siempre atacó el legalismo, nunca la ley de Dios. La ley indica cómo yo debo vivir de acuerdo a los principios que él estableció. La ley funciona más o menos como un parámetro de juicio. Eclesiastés 2:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda su mandamiento, es todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea bueno o sea mala. ¿Por qué dice el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque el juicio será basado en qué? En la ley. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12. Incluso el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento dice así: cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Uno está hablando de la totalidad, no de la mitad, totalidad. ¿De cuál ley? Versículo 11. El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Te pregunto, ¿dónde está no cometerás adulterio y no matarás? ¿Acaso no es en Éxodo 20? Y aquí no dice parcialidad, dice totalidad. Él está mencionando apenas dos mandamientos para que nadie tenga duda de qué ley está hablando. Versículo 12 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Somos salvos por la gracia de Dios, pero somos juzgados por su ley. Porque la ley, aunque no salve, es la evidencia de un corazón entregado a Dios. La ley no salva, pero señala los errores. Romanos 7:7 dice Pablo: yo no conociera que es pecado si la ley no me dijera que hurtar es pecado, que adulterar es pecado. O sea, la ley, aunque no me salva, crea en mi corazón la necesidad de un salvador. Él me dice que yo soy un pecador que necesito un salvador. Por eso que el apóstol Pablo dice: el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa? La finalidad de la ley. No es que Cristo colocó fin, sino que la finalidad de la ley es llevarme a Cristo. La gracia me saca de la desgracia de pecado y me coloca en armonía con su ley. Ahora, la gracia que salve, la gracia que transforma. Por eso colocada la ley de la libertad. No fue hecha para esclavizar al ser humano. Lo que esclaviza es el legalismo. ¿Qué cosa es legalismo? Pensar que yo soy salvo guardando la ley. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Pero cuando la gracia de Dios me salva, es la gracia que me coloca en armonía con su ley.
Pastor, este tema se pone cada vez más interesante, pero vamos a ir ya finalizando el desarrollo del mismo con una pregunta que también es controversial. Muchos dicen que hoy en día la ley ya no está vigente. Hablan de un nuevo pacto en la Biblia. ¿Será que ese nuevo pacto anula la ley de Dios?
¿Qué fue anulado en la cruz? Colosenses capítulo 2, 14 al 16, dice que anuló el acta de decretos que eran sombra. Es decir, en la cruz terminó las leyes ceremoniales, las leyes que apuntaban al sacrificio de Cristo. Esos eran sombras, pero no las leyes que fue escrito por el dedo de Dios. Algunos dicen Hechos 15, los apóstoles se reunieron para quitar toda carga y dentro de eso estaba la ley de Dios. Por favor, lee con honestidad. Y Hechos 15, ahí no habla sobre ley de Dios, habla sobre circuncisión, sobre inmoralidad, sobre comer sangre, pero no la ley de Dios. Entonces no coloques algo donde no está. Ahora, el antiguo pacto consistió en lo siguiente: Dios hizo un pacto con su pueblo y les dijo, ustedes van a guardar mi ley. El pueblo dijo, lo guardamos. En eso consistía el pacto y fue sellado con sangre de animales. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Resulta que el antiguo pacto fue destruido porque ellos desobedecieron a Dios. Y Dios dice en Jeremías 31:3, he aquí yo haré un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste? Ese es el nuevo pacto. Yo pondré mi ley en su mente y su corazón. Antes la ley estaba en piedras, el nuevo pacto consiste en colocar la ley en tu mente. Entonces, la ley solamente cambia de lugar. Ya no te hablas de piedra, sino ahora en tu corazón. Eso dice Hebreos 8, 6 y 10. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? El Antiguo Testamento, el mediador de la ley, ¿quién era? Era Moisés. En el Nuevo Testamento es Cristo. En el Antiguo Testamento se hizo ese pacto por medio de sangre de animales. En el Nuevo Testamento se hizo ese pacto por la sangre de Jesús. La ley cambió de lugar. La obediencia ahora tiene que ser natural porque Dios quiere colocar su ley ¿dónde? En nuestro corazón. Ahora fíjate una cosa. La cruz no anula la ley. La cruz confirma la ley. Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Fue dada antes del Sinaí, está basada en el amor y refleja el carácter de Dios. Por eso Juan 15:10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mas hoy quiero decirte algo interesante. En Apocalipsis 12:17 hay uno que está odiando la ley de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quién es el dragón? Satanás. No te pongas de su lado. Cada vez que hablas en contra de la ley de Dios, de la ley de Dios, no de la ley ceremonial, la ley de Dios, tú estás siendo un portavoz del diablo. Porque quien odia con toda su alma la ley de Dios es Satanás. Dice que él se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Daniel 7:25 habla de un poder religioso que se levanta para poder querer cambiar la ley de Dios. Entonces, o es el enemigo o ese poder religioso que está en contra de Dios que ataca la ley. Por favor, permite que la gracia de Dios se transforme y esa gracia te haga un obediente natural de su ley, porque Dios lo dio por amor y para protegerte. ¿Entendiste ese tema? Quiero que cierres tus ojos para orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque responde nuestras dudas, y gracias porque al comprender cuál es la función de tu ley, la aceptamos y la obedecemos, no porque ella nos salva, sino porque la evidencia de que tu gracia nos coloque en armonía con tu ley, que es el reflejo de tu carácter. Que tu gracia nos transforme día a día. En el nombre de Jesús. Amén.
Con este deseo en el corazón, amigos, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
Nos encontramos, como siempre, en nuestro próximo programa aquí en Biblia Fácil. Dios te bendiga.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.